Radio Cuyum.
Y la libertad de mercado se traslada a, caigamos en los lugares comunes, venta de órganos, niños, etcétera, etcétera.
Es que, mira, esas son cosas, a mí me resulta interesantísimo. Lo voy a considerar que es parte de una campaña política cuando se hacen errores muy grandes de transcripción de ese tipo de cosas. Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos. Que la ley nuestra que funcione en una forma mucho más activa. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón. Uh-huh. Y alguien, no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos, o que te lo pueda o quiera donar. Pero el otro así, 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 así. Y entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el premio Nobel por esto, Alvin Roth. En donde, de hecho, creo que es en Favaloro, no estoy segura si en Favaloro o CEMIC, se está usando parte de, o se estaba tratando de hacer parte de la forma en que recogen la información para rápidamente encontrar quiénes son
compatibles.
Nosotros tenemos la ley Justina, una nenita de 7 años que muere por falta de, no había un corazoncito para estar. Hay una mamá que dice, yo quiero que le den, una nenita muere y su mamá quiere donarle el corazón a Justina. Y dice, no, porque no necesariamente son compatibles, o sea, no es solo el grupo sanguíneo, ¿no? Pero si esa nena hubiera, la mamá hubiera dicho, permito que lo done a fulano, a mengano, a sultano, a nada, a lo mejor le llegaba a Justina. Eso es el, es, uno dice, mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo.
Sí, a ver, varias cosas. Primero hay una mezcla de cosas. Ese mercado, llamémosle, que ya voy a hacer alusión al uso de la palabra mercado, la nata hizo eso. La mujer de la nata no era compatible con la nata. Le donó un riñón a otra persona que a su vez tenía un familiar que no era compatible con ella, pero sí con la nata.
Hicieron un canje.
Claro.
Un trueque.
Efectivamente. Entonces, el pariente de la otra persona le donó el riñón a la nata y la mujer de la nata le donó el riñón a otra persona. Eso fue autorizado por un juez. Uh-huh. A eso Diana Mondino le llama mercado de órganos. Eso está autorizado en muchos casos, en muchos países tienen legislación al respecto y demás, y en principio no parece tener un dilema moral. No parece haberlo ahí alrededor. Hay gente que no le gusta, sí, pero eso no parece tener... Pero cuando vos usas la palabra mercado, hay que decirle a Diana, la palabra mercado te suena a transacción comercial económica. Sí. Cuando vos decís mercado, en la cabeza de la gente se le viene eso. Entonces, todo lo que digas después es una aclaratoria que pegotea el asunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el uso de las palabras y demás. No digas mercado de órgano, porque parece que se van a juntar en una calle los tipos a, tengo un hígado, tengo un riñón. Esa es la sensación que te da.
Bueno, escuchábamos este audio para poder pensar en una introducción un poco difícil de pensar y de poder aclarar. Nosotros quisimos encarar este tema con una persona que sabe de esto porque lo ha vivido en carne propia, y es nuestro compañero Gustavo Clavel, que lo tenemos en línea ya en comunicación telefónica, para que él nos diga primero qué es lo que piensa con respecto a estas declaraciones, a esto que se ha traído a la agenda política, que es el trasplante, ¿no? El trasplante de órganos. Nosotros tenemos una ley aquí en la Argentina de trasplante de órganos, tejidos y células, que es la ley 27.447, donde dice que todas las personas mayores de 18 años somos donantes de órganos, ¿sí? Salvo que hayamos expresado lo contrario, es decir, se nos da la opción de no ser donante. Te queremos saludar, Gustavo, gracias por este contacto. Estamos Pili, Wendy, Mariel aquí saludándote y agradeciéndote el contacto para que podamos charlar un poquito desde tu mirada, desde tu lugar, desde tu experiencia, cómo ha sido ser una persona trasplantada, si nos querés contar cómo fue esta experiencia que has tenido vos en tu vida.
Ante todo, muy buenos días, gracias, chica, por permitirme expresarme, por dar mi humilde opinión. como paciente renal de hace 27 años que estoy enfermo, hace 23 años que estoy haciéndome hemodiálisis. He sido un fiel militante de lo que es la donación de órganos, y la verdad que me deja perplejo la falta de información de los funcionarios, sí, porque primero la señora esta de la libertad, la libertaria, que desconoce que la ley Justina, desconoce todo lo que vino a traer la ley Justina. Después la segunda persona que habló, que no se refirió bien al tema de la nata. El tema de la nata se llama el donante cruzado, que también lo interpela la ley Justina y lo permite la ley Justina. Pero lo que pasa que la ley Justina lo que permite es que no dé la orden un juez, ¿me entendés?
Claro, pero no habla de plata eso, ¿no?
No habla de trata, pero el donante cruzado es algo que se instala en el mundo, pero no es algo sencillo, porque primero que vos para ser compatible tienen que ser de pares, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, yo soy una persona enferma y mi mujer me quiere donar el riñón, pero no puede porque no es compatible. Pero hay en algún lugar de la Argentina una persona que también tiene un familiar enfermo y también se lo quiere donar, pero no es compatible, pero es compatible conmigo, ¿me entendés?
Mira.
La ley Justina eso lo permite, sin que dé la orden el juez, ¿me entendés?
Claro.
Pero para que eso se realice, ¿sí? Y esto hay que decirle a la gente, existen los profesionales médicos, existe todo un equipo. Acá en Mendoza tenemos el INCAIMEN, que es un equipo formidable, que trabaja denodadamente, que a raíz de la ley Justina se aumentaron los trasplantes. Pero no es que la persona tiene que morir y cualquier persona que muere donante. Tiene que tener una característica la muerte en terapia intensiva. Tiene que ser la muerte encefalocraniana. Es la muerte misma. El cerebro deja de dar órdenes y se lo mantiene en forma artificial,
claro,
para que no siga nivelando la sangre. ¿Me entendés? Y ahí se puede hacer la...
Ahí te estamos perdiendo, se pierde un poquito, se entrecorta la comunicación, Gustavo. No sé si te estás moviendo, si podés buscar algún lugar donde se te escuche un poquito mejor.
¿Me escuchas mejor?
Ahora sí. A ver, ahí.
¿Ahí?
Sí, ahí te escuchamos. A ver.
¿Me entendés? Entonces, todo eso tiene un montón de personas que intervienen en la ablación del órgano, ¿sí? Y hay una lista de espera a donde se hace un seguimiento. Es verdad que hay gente en espera, pero esa gente en espera se van realizando los trasplantes y después el seguimiento del trasplante, ¿me entendés lo que te digo? Estos funcionarios hablan, como decía ¿te acordás? El Pablo Granada, el Pacho Peña, hablemos sin saber. Esto de instaurar, está bien, la palabra mercado, obviamente es algo aberrante, algo chocante, pero es denostar el trabajo que ha hecho tanta gente con la ley Justina que vino a traer. Vos dijiste muy bien, ahora la persona tiene que profesar la voluntad de no ser donante, de ir y hacer el trámite. Si no, es un potencial donante, pero tiene que tener características para ser un potencial donante.
Seguro.
Entonces, los funcionarios desinforman, generan esto, la apatía de la gente para decir, no, me tengo que ir a hacer esto. Tengo que hacer
claro, esto. No voy a ser donante porque lo voy a vender a mi órgano, en realidad. Empiezan a jugar con la especulación también, a establecer la especulación, el individualismo, el egoísmo. Cuando hay plata de por medio es como que todo se ensucia, ¿no?
Obviamente, pero por eso la ley Justina vino a traer este manto, porque antes lo que hay que decir, antes que estuviera la ley justina era al revés. Vos tenías que profesar tu voluntad de querer ser donante.
Claro.
Y si vos eras donante, los familiares decidían.
Uh-huh.
¿Me entendés? Y capaz que vos querías donar, pero el médico tenía que abordar a tu familia y preguntarle si vos querías donar los órganos, ¿me entendés?
Sí.
Y así, y si el familiar en ese momento, por más abordaje psicológico y todo que hubiera, el familiar se cerraba y te decía que no, no respetaban la voluntad de la persona.
Uh-huh.
Ahora, la persona, si no quiere ser donante, va a lo profesa, pero si queda como potencial donante, a los familiares se le explica la situación y hay un sentido de benevolencia y de entender el tema, porque gracias a Dios se difundió muchísimo. Y con respecto a esto que hizo Eve Casado, la futura vicegobernadora, me extraña que Sagá no la haya asesorado, porque Oscar Sagá, que es el subsecretario de Salud hoy en funciones, él fue en algún momento director del Incaimén.
Claro.
¿Cómo no la asesoró y le dijo a Eve Casado, mirá, no opiné de esto, quedate piola, dejalo que se queme la otra funcionaria? Porque encima decir, no, se malinterpretó, se sacaron de contexto. No, no, se sacó de contexto.
Lo
que
dijo.
Hay que defender son los derechos de las personas que llevaron adelante la campaña y se logró hacer ley. Porque esto, si bien se dice que el papá tuvo que sufrir la defunción de la nena y llevó adelante una campaña maratónica y se sacó la ley. Entonces hay que defender los derechos que hemos adquirido y no permitir que los sigan avasallando, ¿me entendés?
Exacto. Porque también hay que decirlo de manera operativa, ¿no? ¿Qué obra social o qué hospital público va a estar dispuesto a hacer miles de consultas para ver quién es compatible cuando vos pones un aviso y que diga busco riñón compatible? Te estoy hablando de algo o una medida grotesca, ¿no? Desde lo grotesco, desde lo dantesco, diciendo, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esos costos? Porque también hay que decirlo, es una cuestión operativa. ¿Quién, las obras sociales van a asumir ese costo? ¿Los hospitales públicos están en condiciones de asumir esos costos, Gustavo?
No, pero en realidad este tema hay que decirlo lisa y llanamente, es un absurdo total, es un delirante, es delirante, ¿me entendés lo que te digo? Porque esta mujer, cuando cita el premio Nobel, la misma la Organización Mundial de la Salud lo desterró, ¿me entendés? Y a la Unión Europea no le aconsejó que lo aplicara, ¿me entendés? Porque se iba a prestar justamente para la trata y todo por el estilo. Y eso la mujer no lo dice, y esto buscalo, y es así. Se le aconsejó a la Unión Europea no aplicarlo, ¿me entendés? Entonces, lo que no hay que confundir a la gente es con las ideas delirantes de estos funcionarios que ocupan cargo, ¿sí? Y pueden y tienen el derecho de salir y decir cualquier cosa, ¿me entendés? Y desinforman a la sociedad. Entonces no hay que darle cabida. El derecho, la ley justina, es una ley muy bien concebida que ha sido interpelada por otras naciones y la han visto con muy, muy buenos ojos. Y esto es el trabajo también de funcionarios conscientes, de funcionarios que trabajaron y que le prestaron el oído a ver cuál era la gran demanda que había y cómo podíamos hacer esto más altruista. Porque hay todo un sistema altruista que es justamente permitirle a otros seguir viviendo.
Exactamente. Bueno, y hay que decir que acá en Mendoza incluso ya se hizo un trasplante de corazón en un hospital público, ¿no?
Obviamente que sí, y se está a través de que se haga el trasplante de hígado en el Hospital Central, que yo creo que ya está a muy poco de que se empiece a realizar, y también se están haciendo trasplantes córneas, que eso también hay que decirlo. El trasplante de córnea es algo que beneficia a muchas personas. Sí. Entonces, cuando este tema sale a la luz por estos temas tan aberrantes que son de opiniones delirantes de los funcionarios, no nos benefician en nada a las personas que están en lista de espera.
Exacto. Bueno, acá en la en el hospital Diego Parisien hace poquito estuvimos hablando con la directora de el Instituto de Trasplantes y Ablaciones, y bueno, nos decía esto, que ha bajado muchísimo la donación de órganos, pero con la ley Justina se intentaba regular, asesorar a las familias, decirles cuáles eran las posiciones que se tomaban, los cuidados que se tenían que tomar con estas personas que saben que su familiar ya no va a volver a la vida, quien tiene muerte cerebral, por ejemplo, pero el resto de sus órganos son funcionales. Y es un proceso duro, difícil, porque uno lo decía, lo ve ahí respirando todo con máquinas y dice, bueno, esto puede se puede salvar,
se puede revertir,
pero no es así. Digo, en función a esto ya no interpretar a la solidaridad, al altruismo que significa ser donante de órganos, y compartirle a la comunidad que uno, si tiene la aplicación Mi Argentina, ahí se puede asesorar sobre toda la información que tiene que tener si quiere ser o si no quiere ser donante de órganos, que no es ni bueno ni malo, pero sí que es donar órganos, es donar vida.
Esa es la verdadera libertad, ¿no?
Hay muchas personas que están esperando y todavía varios años están esperando y pasan 6, 7 y todavía siguen y bueno, pasan estas cosas.
¿Cuánto tiempo esperaste, Gustavo, vos para ser trasplantado?
Mirá,
¿y qué pasó en el proceso, no?
Yo estuve el primer año y medio de mi tratamiento de hemodiálisis, estuve trasplantado 4 años y medio, gracias a Dios, hice rechazo y ahora... estoy en ese proceso, tengo que bajar de peso, pues también es eso. El enfermo tiene que sufrir también todo un proceso para poder ser un potencial receptor, ¿me entendés?
Claro.
No por el simple hecho de estar conectado a una máquina, en el caso mío en la parte renal, pero en el caso de las personas que sufren enfermedad hepática, ellos no tienen la oportunidad de que tengan... una oportunidad de vida a través de una máquina, ¿me entendés? Entonces el enfermo hepático necesita un trasplante urgente, y llegan a estar en lista de espera en orden prioritario. Entonces ese es el verdadero, la persona que necesita un corazón, le pueden llegar a hacer asistencia, pero necesitan la donación en forma urgente, como le pasó a Justina, ¿me entendés? Entonces, eso hay que decirlo, porque hay diferentes tipos de personas que reciben el órgano. Y con respecto a los familiares, yo sé lo doloroso que es, porque a mí me ha tocado estar de los dos lados. Me ha tocado estar esperando y me ha tocado estar en terapia intensiva, conectado a un respirador, hemodiálisis, ¿sí? Pero si de mí dependiese... yo quisiese que mis órganos los donasen para que otros puedan seguir teniendo vida.
¿Qué te parece?
Porque sé la calidad de médicos que hay y sé el servicio. Y como vos dijiste, el sistema público, gracias a Dios, en la Argentina hoy por hoy sigue brindando el servicio que tiene que brindar. Con toda la falencia que le queramos achacar, pero tenemos unos profesionales, una calidad humana, y todavía se sigue prestando el servicio.
Bueno, queremos agradecerte este contacto, Gustavo, queremos darte gracias por compartir este testimonio con nosotros aquí, con la audiencia. Magdalena manda un saludito, te dice un abrazo enorme a Gustavo Clavel, qué lindo sería que volviera al programa Honrar la Vida. Y si no es programa, podría ser una columna mensual. Mira, está produciendo al aire la Male.
Así sí, que... La verdad que la radio me hizo muy bien para sobrellevar mi tratamiento, le hizo muy bien a mi familia, porque eso también hay que decirlo, el tratamiento de la diálisis del 95% y la contención familiar es ese 95%. El 5% del tratamiento y el 95% de la contención familiar. Y como decimos, la Cuyuna es una gran familia.
Gracias, Gustavo. Abrazo enorme a vos, a Sofía, a toda la familia. Y bueno, este espacio sigue abierto para cuando quieras.
Listo, gracias. Con vos somos la Cuyo.
Exactamente. Gracias, Gustavo. Abrazo enorme.
Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.
Gustavo Clavel, nuestro compañero, él es trasplantado, él está en un proceso nuevamente porque ese órgano ha sido rechazado y necesita nuevamente ser trasplantado, y como él decía, él está viviendo ese proceso que no es fácil, como también la Pili lo decía, no es no es barato tampoco, porque lleva un costo. Y cuando pensamos en el comercio, que sería la venta de órganos, también ponemos en el lugar de accesibilidad a aquellos que son los que más necesitan, ¿no? Claro. Porque en ese proceso, obviamente, los que más necesitan, los que menos tienen, no participarían, porque no se van a ver en condiciones de poder acceder a un órgano cuando tenés que vender y comprar. Obviamente también los pone en inferioridad de condiciones, porque para vivir también tienen que poder pensar en deshacerse de un órgano. Es terrible, es realmente aberrante, como decía Gustavo, pensar en la posibilidad simplemente, ¿no?
Exacto, sí. Y bueno, es un debate que se ha abierto y que nos ha dejado a todos, a todas y a todos perplejos, que en debates inclusive de presidenciales se haya visto. Ha traído un tema que estaba por ahí oculto, porque en años hace años yo me acuerdo que mi mamá me decía, no donés órganos, no te pongas en la lista porque te van a buscar, te van a perseguir, y todos esos miedos se convirtieron como, ay, bueno, yo para que no me persigan, para que no esto, para que no el otro, yo prefiero hacerle caso a esta persona desquiciada total, porque perdóname, Maris, y perdona a la audiencia si alguien tiene acuerdo con que vender órganos está bien, pero a mí me parece una idea aberrante.
Claro, porque a un familiar también le puede pasar lo mismo, y bueno, un familiar capaz que vos podés donar ese órgano a un familiar, pero vos a otra persona se lo querés vender.
Claro.
Es como que puedes salvar una vida donando, y capaz que tenga posibilidad también de tu familiar tener un órgano que no lo, que se lo done, no lo pueda comprar, porque salen bastante caros.
Exacto, sí. Es como poner en balanza la solidaridad, claro. Entonces, en función a esto, preguntarnos, rever internamente qué es lo que está pasando, como para que nosotros tengamos que pensar en la posibilidad de vender un órgano para comer, darte un lujo, en qué situación estamos, qué pasa con los niños, porque hay muchos niños que están en esa situación también de pidiendo las donaciones de órganos de piel, inclusive la piel se puede donar, esto es muy importante, es un dato súper importante, porque la piel es un órgano que se puede donar a personas que han sufrido accidentes, a personas que están en recuperación por incendios, por daños de algún tipo de peleas, etcétera. Digo, rever todo esto como en colectivo, en sociedad, pensarnos y decir, bueno, ¿cuáles son los planteamientos que nos están trayendo con esto y el comercio de órganos? Pero también, ¿por qué donamos y por qué no donamos?
Tal cual.
Claro.
Es un tema que nos da para mucho, pero quería dejar como último dato que el premio Nobel, que hace referencia a esta persona que habla tan desinformadamente y tan livianamente del tema, él presenta un proyecto para poder captar quién es compatible con quién, pero no habla de comercializar.
Claro.
¿Sí? Esto no es así. Por eso, quien lo desestima justamente es la Organización Mundial de la Salud, porque al tener estos datos sin que sean autorizados, digamos, se prestaba justamente a el tráfico de órganos y a la trata de personas.
Claro.
Que lo venimos denunciando y lo venimos viendo desde ya hace muchos, muchos años. Y bueno, y tiene que ver justamente con esto, con los mitos, tiene que ver con el imaginario colectivo, y estas personas que obviamente no manejan la información ni la ética tampoco, ni hablar de la solidaridad, ¿no? Cuando ven todo en signo pesos, uh-huh, obviamente nos hablan de estas cuestiones. Para poder dejar la última información que decíamos, que la ley justamente de trasplante de órganos, tejidos y células, 27.447, que es esta ley que se ha logrado, como decía Gustavo, la ley Justina, determina que todos somos donantes. Si querés decir lo contrario, decía la Pili que tenés que entrar en Mi Argentina, o lo podés decir cuando te sacás el documento. Y los órganos que se trasplantan en la Argentina son riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino, y los tejidos de córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas, y siempre los trasplantes se efectúan a partir de donantes fallecidos. Exacto. Continuamos aquí en Parar la Olla y dejamos este tema para que podamos reflexionar entre todos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.